Por favor, vayan a Romanos capítulo 7. Hasta ahora en el libro de Romanos hemos visto el Evangelio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo y cómo Dios quiere que nosotros entendamos este Evangelio, de que es acerca de lo que Él ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo. Y Él nos ha enseñado que la humanidad, o gentil o judío, eran incapaces de salvarse a sí mismos y que lo que merecían era la muerte. La humanidad no podía salvarse a sí misma, así que necesita un salvador. Y en esta gran gracia de nuestro Señor Dios Todopoderoso es para permitir que nosotros, ustedes y yo, tengamos fe. Que sencillamente tengamos fe en lo que nuestro Señor y Salvador haría, lograría. Confiar en Dios de que lo que Dios iba a lograr en Cristo iba a ser suficiente. Ustedes saben, hay mucha gente que no cree que eso es suficiente, pero sí es suficiente, porque este es el único método, la única forma en que la humanidad puede ser salva. Confiar en Dios, creer el Evangelio y entonces responder, no con obras para ponerse en el lado bueno de Dios, no por obras para entrar a la presencia de Dios, sino hacer obras en respuesta a la benignidad de Dios. Es muy diferente. Nosotros vimos en el capítulo 4 cómo esto siempre ha sido a lo largo de la Biblia, ¿cierto? De que siempre ha sido por fe, que Dios siempre contó por justicia la salvación para aquellos que creen. Y en el capítulo 5 vimos que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nos da a nosotros ese gran regalo de Dios, ese gran sacrificio por su gracia, y que es el pináculo del derramamiento de su sangre, porque el pago del pecado de Adán. Y aceptando eso, nosotros nos damos cuenta de que Él es nuestro sustituto. Y cuando nos damos cuenta de que Él es nuestro sustituto literal, no figurativo, sino literal, que todo lo que Él pasó, nosotros pasamos también, porque Él lo hizo por nosotros. Hasta ahí es que hemos llegado hasta ahora. Y en el capítulo 6, anoche, vimos que porque Jesucristo fue nuestro sustituto, nosotros ya no podemos continuar en el pecado de Adán y no podemos seguir identificándonos con Adán, sino que tenemos que andar en vida nueva y que tenemos una alternativa, podemos escoger para caminar, andar con Dios. En el capítulo 7 nos da otra hermosa ilustración y nos da más información en cuanto a lo que Jesucristo hizo por nosotros. En el capítulo 7, antes de que vayamos ahí, vamos al capítulo 6. Vamos a ver ahí donde surge la primera pregunta. Cuando ustedes lean a Romanos, miren siempre a esas preguntas retóricas, porque hay claves ahí. Esos son claves porque entonces nos indican de qué se va a tratar el próximo tema. En el versículo 15 dice, del 6, ¿qué pues? ¿Pecaremos? ¿Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De nuevo, ni siquiera se vayan ahí, ni siquiera piensen en eso. Es la primera vez que dice, no vamos a pecar porque estamos bajo la ley, porque estamos bajo la gracia. Ahora, la ley de Moisés, y eso es lo que hablamos cuando mencionamos la ley, no es solamente la ley de Moisés, también incluye mucho más, muchas de las escrituras, pero en este contexto en específico está hablando de esa ley, de la ley de Moisés, todo lo que estaba en el antiguo pacto. Y yo les voy a probar esto según leamos las escrituras ahora mismo en unos minutos. Esta ley, ¿pecaremos porque no estamos bajo esa ley? Eso nunca se había dicho antes, pero esta pregunta retórica surge porque nuestro Señor y Salvador nos va a sacar de hacer la ley. Ya no vamos a tener que hacer la ley y no se nos aplica a nosotros. No va a ser lo que nosotros tengamos que hacer. Él va a cambiar el pacto. Así que tenemos la alternativa de escoger caminar por Dios sin pecar por la primera vez en nuestra vida, porque ya no estamos. Ya el reino de Adán, del pecado de Adán, la contaminación del pecado de Adán ya no tiene dominio sobre nosotros por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. En el capítulo 7, versículo 1 comienza diciendo: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esta es una ilustración hermosísima. ¿Por qué estamos muertos a la ley? ¿Por qué? Porque Él murió. Cuando nuestro Señor y Salvador murió, nosotros literalmente, igual que si un hombre y una mujer, un marido y una mujer, el marido se muere, ella está libre de ese compromiso, está libre de esa ley, de ese matrimonio, y puede ser libre para casarse otra vez. Y nosotros, ustedes y yo, porque Cristo murió por nosotros, el antiguo pacto se cumplió y nosotros somos nuevos. Esto es una explicación bíblica de por qué el antiguo pacto de la ley de Moisés ya no se aplica en cuanto a nosotros, para nosotros guardarlo, los días de reposo, todas las cosas que están en la ley, como los sacrificios, las fiestas, el templo, todas esas cosas que Dios dice, esta es mi voluntad para Israel. ¿Por qué han desaparecido todas estas cosas? Ya eso se terminó, porque nosotros debemos estar casados con otro, con el que Dios levantó de los muertos. Él es el que comienza y Él es el que tiene que llegar a ser nuestro Señor. Él y sus palabras son las palabras por las cuales nosotros debemos vivir. ¿Les hace sentido esto? Y esto está tan claro y tan hermoso aquí. Ahora, Dios sabe exactamente lo que ustedes y yo vamos a pensar. Él sabe que, bueno, tal vez la ley era el problema, tal vez era la ley, que nadie podía guardar la ley, por lo tanto la ley no era buena. Yo he pensado eso. ¿Por qué Dios iba a darle que hicieran una ley, que guardaran una ley que no podían guardar? Y yo siempre pensé que si yo hacía las cosas de la ley, o si la gente de Israel hubiera hecho la ley, ellos hubieran recibido la salvación así, guardando la ley, obedeciendo a Dios así. Pero esto es lo que Dios nos está enseñando en Romanos. Es una explicación que nosotros malentendimos por todos estos años, que siempre ha sido por fe. Fue por fe para Adán. Él creyó que venía una simiente prometida. Y en el capítulo, cuando queda encinta Eva de nuevo, él dice, tengo varón del Señor. Y cuando se dan cuenta, ellos creyeron de que iba a haber una simiente. Pero ese era Caín. Ellos estaban equivocados, pero estaban esperando una simiente. Y lo mismo sucedió por Abraham y para David y para todos los que creyeron el evangelio por fe. La ley, nosotros vimos en el capítulo 3, ¿cuál era su propósito? Vayan allí, el capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que el propósito para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Era para demostrarle a toda la humanidad de que ellos eran incapaces de guardar la ley. Cuando leían la ley, lo único que tenían que hacer era humillarse delante de Dios. Y los iba a traer al punto donde creyeran y pensaran que necesitaban un Mesías, un Salvador. Y también les dio a conocer lo que es el pecado. En el capítulo 7, otra vez, de Romanos. Voy a tratar de ir lentamente con esto porque es muy instructivo y es muy diferente. Cuando yo lo leí y lo estudié, cuando yo estudié Romanos me tomó 2 años. Lo que yo estoy haciendo con ustedes hoy me tomó a mí 2 años. Yo no espero que estén de acuerdo ni que lo comprendan todo en un fin de semana, pero valió la pena, valió la pena. Capítulo 7, en el versículo 5. Dios comienza en esta sección en particular y se va a tomar el cuidado de probar de que su ley era justa, santa y buena. Y que la ley no era el problema. El problema era el pecado y la incapacidad del hombre para hacer lo que es justo, santo y bueno. El versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, cuando estábamos en la carne de Adán, esa palabra carne se utiliza como un término para identificar el pecado de Adán. Antes en el capítulo 6, versículo 6 dice, el cuerpo de pecado. Y si mantienen el contexto, se dan cuenta de que la terminología cambia, pero lo que hace es que dibuja un retrato metafórico diferente, pero es del pecado de Adán. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, en español dice las pasiones pecaminosas, así es, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nosotros debemos servir ahora en el régimen nuevo del espíritu, en vez de en los detalles de las letras viejas del Antiguo Testamento, de la ley mosaica. Cuando ustedes ven lo que Jesucristo nos ha mandado a hacer, si ven, es muy pequeño en volumen las palabras de Jesucristo, que nos amemos a Dios y que nos amemos unos a otros y que sirvamos. Los evangelios son, en cuanto a volumen, son mucho más pequeños en comparación, pero eleva nuestro comportamiento a un estándar muchísimo más alto. Pero la ley lo que hizo en nosotros fue levantar la pasión del pecado en nosotros. Yo voy a explicar esto ahora. Miren el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Otra pregunta retórica. ¿La ley es pecado? Ni siquiera lo consideren. En ninguna manera, dice. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque la ley daba a conocer el pecado. La ley no es pecado. La ley sencillamente da a conocer el pecado, lo enumera. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Uno de los 10 mandamientos. No codicies los bienes de tu vecino, de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo. Yo no hubiera sabido que eso es malo. La ley del pecado hubiera dicho, yo soy el más grande y el más fuerte en la cuadra, así que eso es mío. La ley de en el reino animal, el más grande gana. Yo ni siquiera hubiera sabido que eso estaba equivocado. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di sobre el niño? Nosotros venimos a este mundo codiciosos. La codicia es una manera natural de nuestro pensamiento. Dame eso, yo quiero lo que tú tienes. Los celos, la envidia. Yo quiero la ventaja que tienes tú. Todavía somos tentados con esto. Todo el tiempo, esta persona tiene una casa tan linda, tiene una cosa tan bonita. Yo quiero eso, yo quiero eso. Y a menos que nos detengamos en nuestra mente, nosotros terminamos pecando. Porque esas pasiones se elevan porque la ley dice no puedes hacer eso. No puedes tener lo que ellos tienen, no codices lo que ellos tienen. Pero eso es una pasión dentro de nosotros y tiene que ser detenida por una mente disciplinada. ¿Les hace sentido esto? Versículo 7 otra vez. Voy a leer un poquito aquí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es una sección difícil en inglés. Yo espero que sea mejor en español. El pecado, en el versículo 8 dice, el pecado tomó ocasión. Esa palabra ocasión quiere decir que el pecado utiliza la ley como un punto de lanzamiento. Así es como de malo yo soy. Se lleva la palabra de Dios, se toma la palabra de Dios, la palabra dice, la ley dice, no codiciarás. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Codiciar. Le doy otro ejemplo que tal vez pueda ser mejor. Hay un cartel en Nueva York. En Nueva York la hierba no crece muy a menudo. Allá es más difícil, aquí crece muchísimo, como dice Víctor. Pero en los patios de las personas se ponen un letrerito que dice no caminen por la grama. Y yo no pienso caminar en la grama hasta que veo que dice no caminen en la grama. Cuando veo no caminen en la grama, no pise la grama, ahí es que quiero caminar. Y cuando yo era chiquito, yo decía, pues yo voy y me paro allí porque como dicen que no lo haga, pues allí voy. Cuando alguien le dice no, eso es lo que usted quiere hacer. Se lleva y se toma la ley. Usted ni siquiera está pensando en eso antes, pero el pecado utiliza la ley como un punto de lanzamiento para pecar más. Mientras más alguien le dice que no, más usted quiere hacerlo y más frustrado se vuelve usted. Yo sé que es un ejemplo que puede ser, que puede vivir para todos los demás, porque yo sé que yo no soy el único loco en esta tierra. En el versículo 8 de nuevo dice, esta es una verdad tremenda, mas el pecado tomando ocasión, utilizando como un punto de lanzamiento por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Toda codicia. Toda codicia, toda forma de codicia, porque sin la ley, si no hubiera ley, no tengo nada para usar como un punto de lanzamiento. El pecado está muerto, no sé lo que pecado es. Y entonces Pablo escribe en la primera persona singular, en la próxima sección, miren lo que dice. Lo escribe en el pasado, en el modo pasado, pero en primera persona. Y después cambia a primera persona presente. Miren esta ilustración. En el versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Antes, en un momento en mi vida, yo era un niño y yo no sabía las reglas. Yo no sabía la palabra y yo no conocía la ley. Pero venido el mandamiento, cuando conocí el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque yo no podía hacer eso, yo no podía guardar. Pablo dice, cuando yo me di cuenta que todas estas cosas estaban en contra de Dios, yo dije, ahí estoy en un problema bien grande, porque antes de eso yo no me daba cuenta, no pensaba que tenía ningún problema. Versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión, otra vez, utilizando el mandamiento como un lanzamiento para el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que, 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, ni siquiera piense en eso. Sino que el pecado, ese es el problema, el pecado es el problema. El pecado contaminó tanto nuestras vidas que ese pecado, esa naturaleza de pecado, esta carne nuestra es tan rebelde que utilizaría la ley que es santa, buena y justa como un punto de lanzamiento para cometer más pecados y toda codicia que venga por el camino. Así que en el versículo 7, miren otra vez la pregunta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? La contestación está en el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Todo lo que estuvo escrito entre el 7 y el 12 es una explicación de por qué eso es así. Es una explicación de por qué nuestro pecado es tan malvado. Y cuán buena es la ley, y por eso no la podemos guardar. Pero Dios quiere ir en mucho detalle para demostrarnos de que la ley no era el problema. Dios dice, yo no les di algo que ustedes no pudieran guardar. Yo les di algo que les muestra el pecado, les muestra que el pecado que ustedes cometen es tan malo que utilizan mi ley que es justa, santa y buena como un punto de lanzamiento para cometer más pecados. Versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Otra pregunta retórica. La contestación otra vez, en ninguna manera, sino que el pecado. Sino el pecado. ¿El pecado de quién? El pecado de Adán. ¿Ven lo que estoy hablando? No estamos hablando de nuestros pecados. Estamos hablando del pecado original. Del pecado original que contaminó la humanidad. La razón por la cual el pecado, esa contaminación es tan malvada. Esa es la razón por la cual no lo podíamos hacer por nuestra carne y necesitamos a que Jesucristo muriera por nosotros para que nos liberara del pecado y para que nosotros pudiéramos entonces tener la alternativa de escoger. Por eso es que el capítulo 6 viene desde el 7. Así que en el versículo 13 de nuevo, por favor. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado es el problema. Pablo nos acaba de decir, mire, una vez en mi vida yo estaba libre de la ley, yo era un niño, yo estaba libre de la ley, cuando uno es un niño todo está bien, uno es feliz. Pero entonces, mientras fui conociendo la ley, me di cuenta que estaba en aguas profundas, en problemas, y morí. Porque yo no puedo hacer esto. Y entonces me humilló, me llevó a arrodillarme y me di cuenta de que dentro de mí este pecado estaba impidiéndome, estaba utilizando la ley para cometer más pecados. Pero ahora Él cambia, antes era el pasado y ahora cambia al presente. Ahora él va a empezar a hablar en presente, en primera persona presente. Y miren lo que dice aquí, y así es como se ve nuestra vida. Miren a ver si ustedes se reconocen aquí. Miren a ver si ustedes ven que ustedes tienen el mismo problema, la misma dificultad de Pablo. Miren el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vendido al pecado, como un esclavo. Adán nos vendió. Usted fue capturado y vendido como esclavo. Y no podía decir nada. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Lo que yo quiero hacer, no lo hago. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. A mí me pareció una sección muy difícil en la escritura, pero cuando usted piensa esto, piensa en lo que hemos visto ya. Jesucristo ha logrado algo para nosotros. Si nosotros nos identificamos con Él, cuando Él estuvo en la cruz, era el cuerpo de pecado que estuvo en la cruz con Él. Cuando Él fue matado, cuando Él murió por nosotros y por lo tanto nosotros estamos muertos, legalmente muertos. Ustedes saben esas personas que tratan de hacerle trampas a las mujeres, al gobierno, o tratan de, se hacen los muertos para coger los seguros. Y dice, pero eso no es así, esto no es así con Adán. Pero lo que ellos están tratando, haciendo trampas, Jesucristo lo hizo legalmente. Jesucristo murió y Él pagó el precio y nosotros estamos libres del pecado, de la ley de Moisés. Nosotros tenemos la alternativa de escoger vivir para Dios y de estar casados con otro a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Es una cosa legal, una cuestión legal. Literalmente ha sido hecho para nosotros. Pero yo tengo un problema y esto es lo que nos comunica esta sección aquí. Yo tengo un problema. El problema es que yo todavía tengo esta carne. Es un problema, ¿verdad? Nos traiciona y hace muchas cosas. Pero esta carne no es justa, ni santa, ni buena. Y ese es mi problema. Yo tengo una personalidad dividida. Yo quiero hacer las cosas de Dios en mi mente, pero mi carne todavía quiere caminar sobre la grama. Vean el versículo 14 de nuevo. Porque sabemos que la ley es espiritual. La palabra de Dios es espiritual. Mas yo soy carnal. Carnal es la primera vez que sale la palabra carnal. Es el pecado de Adán. La carne. Vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo no deja que él se identifique más con esa carne de Adán, con ese pecado de Adán. Dice, yo consiento la ley. Yo lo diría de esta manera. Yo creo la palabra de Dios y yo quiero hacerla. Pero todavía tengo esta tremenda carne que pelea contra mí, que me abrume. Yo no me voy a identificar más con la carne. Me voy a identificar con mi mente, porque yo deseo hacer la palabra de Dios. Yo voy a tomar esta mente y voy a disciplinar esta carne para que no peque, para que no permita que el pecado reine en mi vida. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Miren el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Esta carne no va para el cielo. Esta carne no va al paraíso. No va a haber la eternidad. No hay nada bueno de esta carne. Porque el querer en la mente, el bien está en mí, pero no el hacerlo. En la carne no tengo forma de hacerlo bien. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es el pecado de Adán que continuamente me está molestando. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En el 21. Esto es una cosa maravillosa que yo aprendí, esta palabra ley. Dependiendo del contexto, no siempre está hablando de la ley de Moisés. Está hablando de una verdad inmutable aquí. Que aunque yo quiero hacer lo bien, el mal siempre está presente dentro de mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Se acuerdan el hombre viejo? El viejo hombre de... Ahora tenemos una expresión nueva. Esta nueva expresión es cuando yo ando en el Espíritu de Cristo, yo camino según el hombre interior. Cuando yo camino con Cristo, camino según el hombre interior. Miren el 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay una película muy hermosa que yo disfruté mucho que se llama As Good As It Gets. Esto es lo mejor que podemos tener. Y hay una escena muy buena con Jack Nicholson, es muy gracioso. Y él tiene que ir al psiquiatra porque tiene problemas y está en la oficina del psiquiatra y está hablando al doctor y tiene muchos problemas, y necesita ayuda. Y entra a la sala de espera y ahí está mucha otra gente que también necesitan ayuda porque tienen problemas mentales. Y los mira a todos y dice, y todos miran y dice, piensen a ver si esto es lo mejor que podemos tener. No fue un pensamiento muy agradable para todos los demás. Esto es lo mejor que nosotros podemos obtener ahora mismo. En lo que acabamos de leer en el capítulo 7, en esta vida esto es lo mejor que podemos tener. Usted va a tener dificultades, va a tener que luchar porque va a tener la carne, tiene la herencia de Adán y no se va a poner mejor. No es redimible, no va a recibir eternidad. Y usted pelea y lucha contra la ley de su mente porque usted está de acuerdo de que la ley es justa, santa y buena. Usted verdaderamente quiere hacer las cosas de Dios. Usted lucha para hacer las cosas de Dios en su vida. Y usted todavía tiene esta carne que lo abruma, la herencia de Adán, que le da problemas todo el tiempo. Ahora, hay algunas cosas que podemos disciplinarnos a hacer, pero ¿saben por qué ustedes tienen que disciplinarse para no pecar? Es que si no lo hace, ese pecado va a volver hasta el tope y va a ser uno de los mejores pecadores en la cuadra. Y eso es demasiado trabajo, ¿verdad? Yo creo que es muy, muy difícil. Hay que poner mucha energía todos los días para hacer las cosas de Dios. Y esto es lo mejor que nosotros podemos conseguir. Cuando yo era un pecador, yo no tenía una personalidad dividida. Yo sencillamente pecaba y era un pecador feliz. Pero ahora lucho. tengo esta lucha en mi mente. En mi mente sirvo la ley de Dios, pero en mi carne la ley del pecado. Y hasta que el Señor regrese, hasta que nuestro Señor regrese, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Y a qué se refiere eso? ¿Sabe? Una de las maneras en que ellos tenían una pena capital en el Oriente es que ellos cogían un cuerpo muerto que se estaba pudriendo y se lo ataba cara a cara con un hombre que estaba sentenciado a muerte. Y él literalmente moriría con ese cuerpo muerto pegado, atado a él. Las cosas que la gente piensa para hacer son increíbles. ¿Quién va a liberarme de este cuerpo de muerte, de este cuerpo podrido? La contestación está en el capítulo 8, en el versículo 23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando nuestro Señor regrese, Él va a regresar en las nubes y nosotros que estemos muertos y nosotros que permanecemos, y si vuelve esta tarde, nosotros vamos a ser transformados. Este cuerpo vil se descartará y nosotros vamos a tener un cuerpo como su cuerpo glorioso. Y no va a haber guerras entre nosotros mismos. Ya no va a haber más lucha dentro de nosotros mismos con el pecado. Porque finalmente recibiremos la redención última. Nuestros cuerpos nuevos. Eso va a ser un día maravilloso. Jesucristo, sencillamente para repasar aquí. Jesucristo murió por nosotros. Así que nosotros estamos muertos. Dios nos explica en el capítulo 6 que entonces nosotros estamos libres del pecado de Adán, porque hemos muerto el pecado. Una vez que uno se ha muerto, uno está libre del pecado. Y somos libres de la ley, del antiguo pacto de la ley. Y todas sus prácticas, y somos libres de eso. Como si desechó el viejo marido para casarse a otro. Para que estemos casados con otro, el que Dios levantó de los muertos, para que nosotros le obedezcamos y caminemos por sus mandamientos y por sus palabras.